Filipenses capítulo 2 y vamos a leer en el verso 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, de cómo Hijo a Padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Hemos notado entonces en este capítulo 2 las pruebas de las personas a nuestro alrededor que prueban la vida, el vigor de nuestra vida en Cristo y la forma como expresamos a Cristo en nuestras vidas. Hemos notado cómo los filipenses, Pablo habla de sí mismo y de ellos como acercándose a un mismo altar para adorar al Señor, para servir al Señor. Y habla de ellos como el animal grueso, el becerro gordo, se puede decir, ofrecido en holocausto. Y Pablo se expresa a sí mismo como si fuera el vasito de vino que era la libación, ofrecido encima del holocausto. Y eso entonces demuestra cómo Pablo miraba su propio servicio, como también miraba el servicio de ellos. Pablo habla de ellos, dice en el verso 17, y aunque sea derramado libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. Ellos entonces, Pablo veía que habían hecho un sacrificio y un servicio al Señor en la forma como ellos habían anegadamente mandado ofrendas a Pablo vez tras vez. Ellos eran de una zona del país de Grecia, en el norte, en la provincia de Macedonia, que era de extrema pobreza. Las iglesias allá, Pablo reconoce su extrema pobreza cuando habla en 2 Corintios capítulo 8 y 9 de las ofrendas que ellos quisieron participar, insistieron en participar. Aquí también demuestran lo mismo, el interés, y justamente Filipenses es escrito para agradecerles a ellos esa ofrenda que ellos ofrecen. ¿Cómo pueden ellos entonces hacer esto? ¿Cómo pueden hacer un sacrificio y un servicio al Señor de esta manera? Nota lo que dice. Dice, el sacrificio y servicio de vuestra fe. En otras palabras, esta ofrenda era una expresión de su fe en el Señor. El sacrificio que hacían, lo hacían debido a que ellos confiaban en el Señor. Ese servicio para el Señor era una expresión de que ellos realmente creían en el Señor. Y lo demostraban así de una manera muy práctica. Esto entonces nos muestra el secreto de cómo vivir en esta manera como el Señor Jesucristo. No se puede vivir de esta manera si uno no tiene fe. Si uno no tiene fe en el Señor, esas cosas no van a ser posibles. Y eso es una verdad también, que también se va a ver en todos estos ejemplos. Portarse como el Señor Jesucristo, en esa manera humilde, como Pablo está mostrando, como también los filipenses, requiere fe en el Señor. Requiere que uno realmente crea que Dios es galardonador de los que le busca. Que Dios, cuando uno se sacrifica por otros, Dios suplirá, como dice al final del libro, nuestras necesidades. Que uno entonces puede confiar de que uno está participando en cosas eternas y Dios entonces va a suplir nuestras necesidades. Pensando en eso, notamos también aquí, en esta vida de Timoteo, también este ejemplo. Podemos ver, quizás en el Señor Jesucristo, el ejemplo, podemos ver el apóstol Pablo en ejemplo, pero podríamos quizás insinuar o pensar en nuestros corazones, pero esos son grandes hombres de Dios, ese es Dios mismo y es el apóstol Pablo. Entonces Pablo toma ejemplos de siervos del Señor y personas de una asamblea que también mostraron el mismo carácter divino. Es entonces eso importante. Pablo, cuando habla de sí mismo, toma pocos versículos, pero cuando habla de Timoteo y de Epafrodito, toma muchos versículos, demostrando también la humildad personal, porque no está pensando en sí mismo, está pensando en otros, demostrando así la humildad que expresó el Señor Jesucristo, que se sacrificó a sí mismo, vino a este mundo haciendo ese sacrificio. ¿Por qué? Porque no estaba pensando en sí mismo, por amor a nosotros estaba pensando en obedecer al Padre y obedecer también nuestro beneficio. Ese es el tipo de vida que el Señor, que Dios aprobó, exaltándole hasta lo sumo. Hace un buen tiempo atrás, cuando vivía en Ica, me robaron un micro y el cobrador me ayudó a atrapar a uno de los ladrones cerrando la puerta del vehículo. Unos días después, el ladrón volvió a subir al micro para amenazar al cobrador con cortar la cara. Pasaron 2 semanas antes que el cobrador pudiese pasarle el nerviosismo de la amenaza lo suficiente para volver a trabajar. Imagínense, él estaba haciendo un favor a alguien, estaba ayudando a una persona necesitada, que él veía injusto lo que habían hecho. Sin embargo, notamos cómo su ayuda resultó para que él después sintiera temor al no poder ir a trabajar. Un par de jóvenes en la ciudad de Detroit, en Estados Unidos, encontraron a una señora que había sufrido un ataque cardíaco en una cabina telefónica. La cargaron hacia la casa más cercana y tocaron el timbre pidiendo ayuda. La única respuesta que recibieron fue: salga de mi patio y llévensela a ella también. En el estado de Kentucky, en Estados Unidos, de donde vienen las famosas pollerías, ¿no? En ese estado, un doctor conducía por la carretera camino para visitar a un paciente cuando vio ocurrir un accidente. Se detuvo y prestó ayuda a los heridos y luego hizo esa visita que él tenía que hacer. Para su sorpresa, uno de los conductores que él había ayudado lo enjuició, pensando que de esa manera sacarle dinero a aquel que le había brindado ayuda. ¿Será posible ser un buen samaritano en el día de hoy? ¿Se acuerda que el buen samaritano arriesgó también su vida para ayudar a esa persona desamparada porque estaba tirado donde había ladrones? Y él fácilmente también hubiera podido sufrir las mismas cosas. Y sin embargo, el samaritano hizo un sacrificio y ayudó a esa persona necesitada. ¿Será posible ser un buen samaritano en el día de hoy? ¿Será necesario que todos endurezcan su corazón con el fin de protegerse a sí mismo? Porque, ¿qué pasa si a mí también me pasa lo mismo? Entonces, endurece su corazón ante la necesidad de otros para protegerse. ¿Será necesario que todos de esa manera se porten, endurezcan su corazón para que no les pase lo mismo? ¿Será que sacrificio y servicio, como Pablo reconoció, expresión de la fe de los filipenses, son virtudes antiguas que no encajan en el día de hoy? ¿Será posible entonces que pensar de que si uno se sacrifica, entonces no puede confiar en el Señor por las consecuencias que vendrán, posiblemente a consecuencia de eso? Es notable ver que en el día de Pablo tampoco era una virtud popular. Vamos a pensar que es una cosa antigua que antiguamente sí, pero tampoco en el día de Pablo era una cosa común y corriente. Cuando Pablo quiso mandar a alguien a Filipos desde Roma, no hubo ningún creyente en Roma que se preocupara lo suficiente por las cosas del Señor como para que fuera mandado por Pablo a Filipos. No había ningún creyente que se sacrificara de esa manera por los demás. Se lo vamos a ver más adelante. Porque ninguno dice, hemos leído ya, ninguno hay, como Timoteo, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. El tiempo no es de antigüedad y de presente. El tiempo no ha cambiado al hombre. El hombre sigue siendo igual. Entonces, esta vida que se expresa de autosacrificio para el bien de otros no es una cosa que se puede ver común y corriente. Es una expresión de la vida de Cristo en la persona. Dios no lo considera incompatible ni disparejo hablar de las grandezas de la humillación. El Señor, por un lado, y el mismo capítulo hablar de la humildad, tristeza y esperanza en corazones humanos, ya que ambas son obras divinas. El primero, la grandeza y la humillación del Señor, es Dios que lo está haciendo. Y el segundo, en donde vemos la humildad de Pablo, Epafrodito, la tristeza en la vida de Pablo al ver lo que está pasando con Epafrodito, y esas cosas en los corazones de los hombres, es obra de Dios en el corazón humano. Es lo mismo. Es una indicación de la obra de Dios. Y el mismo Dios que exaltó al Señor Jesucristo, hasta lo sumo, es el que se preocupa de que Pablo no tuviese demasiada tristeza. En el verso 27, más adelante vamos a ver, pero en verdad estuvo enfermo y a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. ¿Es entonces posible que Dios también se preocupe de nosotros cuando nosotros nos preocupamos de las cosas de él? ¿Es posible que nosotros podamos hacer actos de autosacrificio que nos cuesten, que sean llamados sacrificio y servicio, y poder confiar en el Señor en las cosas? Porque Pablo dijo de los filipenses, el sacrificio y servicio de vuestra, de vuestra fe, era una expresión de la fe en ellos, en que ellos pudieron sacrificar y pudieron entonces servir al Señor de esa manera. Entonces, aquí también, en la vida de Timoteo, que estamos notando, también se puede notar entonces la obra de Dios. Así como el Señor Jesucristo se humilló a sí mismo y Dios se encargó de exaltarlo. Así como hemos visto también en los creyentes ahí en Filipos, que pueden confiar de que Dios está obrando, ver con temor y temblor sus relaciones con las personas y saber que Dios está obrando, también nosotros también podemos confiar lo mismo. Dice el verso 19, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Noten entonces esa preocupación mutua que había entre los creyentes y de Filipos y Pablo. Ya había figurado Pablo a los dos acercándose a un mismo altar, en donde Pablo consideraba su sacrificio y servicio de ellos como esa devoción de autosacrificio, como el holocausto que se quema totalmente a sí mismo a servicio de otro. Y asimismo, de la misma manera, como el vino derramado que también se quema, pero parece en menor grado. Entonces Pablo se miraba a sí mismo así de esa manera humilde, no pensando en sí mismo, sino pensando y gozándose en la obra de Dios en otras personas. Ahora también Pablo está confiando también por ellos, está también preocupado por ellos, porque dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. Pablo les había exhortado a que se ocupen de su salvación con temor y temblor, para que ellos en su ausencia resolvieran los problemas de la asamblea. Ahora dice que pronto estaría enviando a Timoteo para saber del estado de ellos. Vemos así que el interés de Pablo continúa en ellos aún después de haberlos dejado. Para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Mira cómo Pablo entonces está preocupándose por ellos. Dice en el verso entonces que hemos leído, verso 19, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Miren cómo Pablo se preocupa aquí por el estado espiritual de los creyentes en Filipos. Pablo era evangelista porque se preocupaba por la salvación de las almas. Pablo era maestro porque se preocupaba que las personas conocieran las revelaciones que Dios ha dado. Pero aquí notamos que Pablo es también tiene ejercicio de pastoreo. Está preocupándose por el estado de otros. La acción pastoral no es un título, es una función, es una expresión activa de la vida de Cristo. Quizás algunas personas pueden evangelizar o enseñar sin ser autoabnegados, pero mientras más se pronuncia en la persona la función de pastorear, menos y menos de uno mismo hay. Esa preocupación de Cristo por otros se expresó en Pablo al preocuparse por el estado espiritual en que ellos estaban. Uno podría ser creyente y sin embargo no estar en un buen estado espiritual. Y por consiguiente, el hecho de que existe una asamblea de creyentes no es garantía de su estado espiritual. Entonces, aquí también en Pablo se expresa esa preocupación. Espero que el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. El estado de ánimo de Pablo dependía del estado de ellos. ¿Cuán íntimamente ligado está entonces la persona que sirve al Señor a aquellas personas a quien sirve? Su ánimo depende del buen estado de ellos. Ambos están para caer y para levantarse juntos. Es una compenetración en la vida de otras personas que Pablo está exhortando en nosotros. ¿No es esto lo que viene diciendo desde el verso 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino también cada uno por lo de los otros? Como dice verso 2, completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Ese sentir de las mismas cosas es una expresión de la preocupación de Cristo en nosotros. Ese estado de que uno se preocupe y su estado de ánimo dependa también de la condición espiritual de los creyentes, de sus hermanos en la fe, es una expresión de esa común vida que tenemos en Cristo. El ánimo de Pablo dependiendo del estado espiritual de los creyentes. Debemos de preocuparnos entonces mutuamente por nuestro estado espiritual. Y nuestro ánimo debe depender también del estado espiritual de nuestros hermanos. No debemos de ser indiferentes, como aquellos que pasaron por aquel que había sido la historia del buen samaritano, que pasaron al lado de la persona y fueron indiferentes. ¿Por qué? Porque podían ellos ser perjudicados. bajan desde Jerusalén y ven a esta persona tirada. Y dice, acá hay muchos ladrones. Entonces no me voy a acercar a ayudar a esa persona porque yo mismo puedo ser perjudicado. Pero esa indiferencia no es expresión de la vida de Cristo. La persona que se expone al peligro está confiando que al actuar en representación de Cristo, las cosas que hace también van a depender de Cristo en cuanto a sus consecuencias. Nosotros entonces, como el apóstol Pablo en 2 Corintios expresa muchas cosas que demostraban sus debilidades, entre ellos caían de los ladrones, por ejemplo. Pero él dice esto, estas cosas que muestran mi debilidad son oportunidades para que se exprese el poder de Dios. Cristo toma entonces oportunidad para mostrar su vida, su poder, a través de cosas que muestran nuestra debilidad. Entonces en la vida del creyente que vive con el Señor, uno entonces vive de una manera como representante de Cristo, y Dios no permite nada que no esté dentro de sus planes. Es más bien una oportunidad para que no solamente se exprese el amor de Cristo, sino también Dios muestre que Él también cuida de nosotros. En el verso 20 notamos un reflejo en la vida de Timoteo. Lo que se encontró en el padre espiritual también se vio reflejado en este caso en Timoteo, que fue un hijo espiritual de Pablo. Verso 20 dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros. Mira el ánimo de Pablo reflejándose en el ánimo de Timoteo. Que tan sinceramente se interese por vosotros. Una cosa es aparentar un interés. Otra cosa es que ante el Señor sea evidente que nuestro interés sea sincero. Timoteo también se desempeñaba en esa manera pastoral. Se preocupaba por el estado espiritual. Por eso dice en el verso 20, tan sinceramente se interese por vosotros. El ánimo de Timoteo también era de interesarse por otros, de preocuparse por el estado espiritual de las personas, y de una manera tan sinceramente. ¿Por qué es que en Timoteo y en Pablo era tan sincero, tan natural, esta preocupación por el bien de las demás personas? Es simplemente porque la vida de Cristo se está expresando en ellos. La vida de Cristo es expresado ante la necesidad de otras personas. Dios en el cielo estuvo todo, pero no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Por qué? Porque había una necesidad en otros. Se interesó en nosotros y se sacrificó a sí mismo para el bien nuestro. Ese es su amor. Esa misma vida de Cristo ahora se puede expresar en nosotros. No es cuestión de solamente decir, ah, ese es el Señor Jesucristo, ese es el apóstol Pablo. Aquí hay un siervo del Señor, y después posteriormente veremos lo mismo en Epafrodito, un creyente de Filipos. En cada persona debe expresarse esa vida de Cristo, y es entonces probado por la necesidad espiritual en las personas que nos rodean. Que tan sinceramente se interese por ellos. Al que pastorea le preocupa la condición espiritual de las almas, de que la verdad se esté aplicando a sus vidas. El maestro se preocupa de que entienda. El que pastorea se preocupa de si lo que entiende se está aplicando en la vida o no. El que pastorea es el que menos puede ser egoísta. Pero mientras más pronunciado el don de pastor o el ejercicio del pastoreo, más autosacrificio ejerce. La forma en que Jacob, por ejemplo, trataba a las ovejas no era de imponer y decir, bueno, costa y a todas costas vamos a hacer lo que vamos a hacer, sino se preocupaba la condición, cómo estas cosas pueden afectar a las ovejas. Veamos, por ejemplo, en Génesis 31, en la vida de Jacob y cómo él trataba a sus ovejas. Eso es, Jacob en ese sentido era un pastor, sabía cómo tratar las ovejas, sabía cómo las ovejas tenían que ser tratadas para manifestar el cuidado en sus vidas. Es una enseñanza entonces para esa actividad de pastoreo, de cuidado. Tenemos entonces Génesis 31, el verso 40. Dice allí: de día me consumía el calor, de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Mira cómo describe su vida como de pastor. Por eso se dice que el que realmente pastorea la obra del Señor no puede manifestarse el egocentrismo. No puede estar pensando en sí mismo. Tiene que ser, ninguna otra explicación ahí, sino que la vida de Cristo se esté expresando en él. Porque pasan muchas penurias, muchos problemas para la preocupación por las ovejas. Eso está hablando entonces Jacob a su suegro de la manera como él había vivido cuidando las ovejas de otra persona, incluso en este caso no de sus propias ovejas sino de las ovejas de su suegro, para poder casarse con su hijo, ¿no? Pero aquí vemos cómo cuidaba. ¿Podía acaso él no cumplir como el pastor asalariado y huir cuando viene el problema? ¿O dormirse de vez en cuando y que, bueno, así pasó y así sucedió? Por supuesto. Pero él expresaba un corazón de pastor, a pesar de todos sus problemas de Jacob. Jacob estaba aprendiendo algo que sí era bueno. Otro pasaje que podemos notar en el capítulo 33, verso 13. Y aquí, conversando con su hermano, su hermano Esaú dice: vamos, yo te voy a acompañar, yo voy a ser tu escolta para protegerlos en el camino junto con estos hombres que han venido conmigo. Y Jacob le dijo, en verso 13: mi señor sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor a seguir. ¿No? Entonces ahí espiritualmente también es necesario. Uno quisiera que las cosas avancen, pero es la obra de Dios, y la obra de Dios en cada creyente es diferente. Entonces muchas veces hay que tener mucha paciencia también, y exigir mucho sería quizás apagar la obra de Dios en la vida de nuestros hermanos. Entonces aunque uno quisiera ver más cosas, portarse como hermano de Esaú y ya de una vez llegar, sin embargo, el que pastorea tiene que preocuparse por el bien de los que lo rodean. En ese sentido, Timoteo, cuando dice en el verso 20: pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros. Notamos en Timoteo una expresión, un ejemplo de lo que venía enseñando en el capítulo 2, verso 4. No mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Timoteo era así. Se preocupaba por el estado espiritual de otros. Como Pablo, ¿no? Dice Pablo que era su hijo espiritual, lo había dejado en su asamblea local después de predicar el Evangelio había crecido en las cosas del Señor, había después desarrollado en su vida, y Pablo después lo pudo tomar como compañero y ayudante. Y esa ayuda que lo tomó para ese fin, entonces le sirvió de enseñanza para que él aprenda a poder entonces ser también como Pablo. ¿En qué sentido? En el sentido de la vida de Cristo que se expresaba en Pablo. ¿Y en qué manera? En esta misma manera, a ninguno tengo el mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Podemos vivir así, de esa manera? ¿Podemos nosotros vivir en amor de tal manera que no nos preocupemos mucho por nuestras cosas y preocuparnos por otros? Que no estemos nosotros solamente buscando nuestros propios intereses y más bien buscar el bienestar de otras personas. ¿Podemos nosotros vivir así? ¿Y quién se va a encargar de lo mío? Ahí es donde viene la fe. Los filipenses mostraron el sacrificio y servicio de su fe. Vivir de esta manera requiere fe en el Señor. Requiere entonces que uno pueda confiar en el Señor. Como el Señor Cristo se sacrificó a sí mismo y Dios le exaltó a su sumo. Dios se preocupó por lo de él. Esa es la vida cristiana y la cual Dios entonces nos ha llamado a participar.